Es la hora de nuestra tertulia, hoy miércoles, con Alejandro Ferreiro.
Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano.
Adolfo Garcés, ¿cómo andas?
Muy bien, por suerte, ¿cómo están?
Y Juan Miguel Tatís.
Hola, buen día, ¿qué tal?
¿Andan todos bien?
Perfecto.
Mejor que hay que acomodar la cabeza rápidamente, ¿no? Porque creímos que estábamos sumergidos en los temas de la transición en el gobierno nacional y de golpe terminamos instalados en cuestiones municipales, sobre todo en candidaturas a la intendencia de Montevideo. Quien lideró, digamos, este proceso fue el propio Encuentro Progresista Frente Amplio, con debates públicos incluso bastante sonoros, y bueno, ya tenemos nombres circulando. Acabamos de entrevistar a Luis Rosadilla, que es el que impulsa el MPP. No sabemos si terminará siendo efectivamente el candidato, porque bueno, parecería que el doctor Vázquez impulsa al ingeniero Jorge Brobeto, y hay otros provenientes de otros sectores. Ahora, podemos arrancar por ahí, justamente porque Mercader proponía discutir el identikit del intendente perfecto. Y a todos creo que les entusiasmó bastante. Ahora, arrancamos con él, entonces.
Claro, ¿cuáles son las señas del intendente? Es decir, qué requisitos debe reunir la persona para ser un buen intendente. En este caso de Montevideo, vamos a centrarlo en Montevideo. Y veamos el propio léxico que han empleado las figuras de la izquierda, del gobierno electo, las del MPP y del gobierno. Decía Mujica, bueno, ¿por qué el intendente de Montevideo tiene que ser siempre un aristócrata, o aristocratizante, como lo dijo, un universitario? ¿Por qué no puede ser un trabajador? Yo diría, aquí la oposición que está planteada es entre un aristócrata universitario, a estar a las palabras de Mujica, o un trabajador autodidacta, digamos, como podría ser el señor Rosadilla, que acaba de estar aquí. También ha dicho el MPP que la próxima intendencia de Montevideo debe tener menos cosmética y más ética. Una frase interesante, creo que lo dijo la señora Topolansky, si mal no recuerdo, ¿no? Con lo cual, ¿qué se está queriendo decir? Se está queriendo decir que, bueno, hay como una oposición entre gente ilustrada, preparada, y gente que no lo es tanto, sino que viene del pueblo. Yo digo, por lo que acabo de escuchar del señor Rosadillo, me ha pasado lo mismo que cuando escucho al señor Mujica. Me da la impresión que son intelectuales refinados, que son gente muy sofisticada, gente de pensamiento, son políticos. Son gente que vive en el tema de la doctrina política, de lo que hay que hacer, pensando en el país en su conjunto, no con un criterio menor, sino con un criterio de pensar por el bien de todos, que eso hace a un político, pero no acepto de ninguna manera esta antítesis que se quiere hacer entre el aristócrata universitario y el trabajador. Digo, el señor Rosadilla probablemente, como hemos escuchado, ha sido un panadero, y seguramente un panadero exitoso, pero es sobre todo un intelectual, es un político. Uno lo oye hablar, la manera de expresarse, cumple con lo que Gramsci decía, ¿no? Seguramente esto en la izquierda debe resonar bien. Gramsci decía que todo político debe ser ante todo un intelectual. Bueno, esta gente del MPP son los intelectuales natos, ¿no? Digo, natos. No parece gente, cuando uno escuchaba música el otro día, decir, bueno, vamos a proponer a un obrero a la intendencia, digo, no es este el caso, ¿no? No es este el caso, digo, repito, es un hombre de un pensamiento, un refinamiento. O sea que creo que, en definitiva, esto es una falsa oposición. Aquí no hay una oposición entre el universitario aristócrata, que podríamos definir puede ser Brobeto, por lo que dice Mujica, y el obrero que viene de abajo. No, aquí es gente que es política, ¿no?
El puntapié inicial fue bastante provocativo. A ver quién toma la posta ahora.
Yo te haría otro puntapié diciendo que, bueno,
ustedes
saben que los únicos que se peleaban por los cargos eran blancos y colorados. Y que
quizá Rosadilla en su apellido reúne a los dos de alguna manera.
Que era una cuestión genética que estaban esos partidos y que ahora venía. Se ve que yo creo que es algo más profundo, que está en la naturaleza humana querer cargos, porque querer cargos implica poder, y poder es para hacer cosas, algunos para sí mismos y otros para los demás. Pero yo decía, con respecto al tema, el perfil de intendente o el alcalde perfecto, a mí me viene un nombre inmediatamente a la cabeza, que es Enrique Tierno Galván, aquel alcalde de Madrid.
Un aristócrata, ¿no?
Pero
el que inventó la movida.
Claro, creo que fue el que...
Un aristócrata del pensamiento, además.
Abrió un intelectual, un profesor, como decía Mercader, un aristócrata del pensamiento, pero fue una persona que yo creo que en estas últimas décadas abrió ese estilo de contacto con la gente, con la comunidad, la movida cultural, la movida gastronómica, pero sobre todo el amor a las cosas sencillas de la ciudad. O sea, para mí un intendente es alguien, un alcalde, ya sea de Calamuchita, de Montevideo, de la ciudad que sea, es alguien que tiene que querer muchísimo a su ciudad, a su gente, a sus vecinos, a sus barrios, al patrimonio, y estar muy en contacto con todo eso. Puede ser universitario, puede ser...
Sí, Juan Miguel, y en el caso de Tierno, con un dominio del lenguaje español que está expresado en sus escritos y en la manera de hablar, que dista mucho de este lenguaje que estamos escuchando ahora, donde decir malas palabras y hablar mal parece que es la onda, ¿no? Digo, Tierno era un maestro del idioma, respetaba a la gente, hablaba bien, ¿no?
Sí, hay que ver cómo estas cosas, digo, yo creo que también hay que darle tiempo a las gestiones y hay que esperar cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Porque creo que... Pero bueno, esa es una de las expresiones que tenía Tierno, uno de sus famosos bandos, escritos en español antiguo,
Preciosos. Que
se referían de pronto a una esquina, a un farol, a los árboles, eran bandos dirigidos a los ciudadanos, con los cuales él dialogaba.
Con es que no hablaba en joda, como algunos, ¿no?
en fin.
Es una realidad muy distinta, esa de Madrid, que le tocó encabezar a Tierno Galván, con la Montevideo de hoy, ¿no? Quiero decir, Montevideo es una ciudad muy despareja, ¿no? Muy cortada al medio, en dos grandes partes, ¿verdad? Con una zona...
No es para tiernos, ¿eh?
Una zona de la costa, patinada, con sus ventajas y sus valores, y otra zona, sí, ubicada más al norte, por simplificar, cargada de problemas sociales, saneamiento,
también Madrid,
de salud, de pobreza.
Pero también Madrid era así en el momento que asume Tierno. Madrid es una ciudad que creció en círculos concéntricos, pasó de 1 millón a 5 millones de habitantes en 20 años, y generó toda una onda de pobreza en el entorno. No sé si recuerdan, por ejemplo, esas películas de Saura, sí, como de Pisa de Prisa, mostraba toda esa marginación. No era tan diferente.
Sí, pero una marginación que no llegaba a los extremos de los que tenemos hoy de acá.
Eso creo que en todas las grandes ciudades, en todas las grandes ciudades, lo que pasa es que uno va y conoce, como en Buenos Aires, uno conoce el centro, que es enorme, son cuadras, cuadras y cuadras y cuadras, pero después sale y se cae en otra ciudad. Y pasa lo mismo, ¿en dónde pasa lo mismo? Uno sale, vamos para afuera, y el barrio tremendo, cerrado, con otra pobreza diferente que la nuestra, pero también violentos, con droga, con marginación.
Agregado ese elemento, porque tiene que ver, supongo, en esta discusión. Pero sigamos, Alejandro.
Un comentario antes con lo que decía Juan Miguel, que él creía que blancos y colorados solo se peleaban por los cargos. Lo que pasa es que si los otros no llegaban a poder pelearse, no se peleaban. Cuando están las condiciones dadas, digamos que los humanos tenemos ciertos comportamientos que nos igualan, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, con respecto a que Madrid y Montevideo pueden ser comparables en eso, a lo mejor sí, yo tendería a pensar que no. Me parece que ver una película de Saura o ver con los propios ojos una realidad no es saber, ¿no? Que para eso hay que, digamos, trascender, profundizar y llegar a la intimidad de las cosas. Digo esto porque para mí un intendente, porque se trata de eso, lo que estamos discutiendo acá o planteando, un intendente debería tener, lo que dijo Juan Miguel, sin duda, una vocación por esa tarea y un afán, diría, una curiosidad excesiva, y en este caso buena, por tratar de entender, no solamente de ver, sino de entender la intimidad de las cosas. Y esto es, en mi visión, básicamente, y teniendo en cuenta que Montevideo es el departamento que concentra más gente y las realidades, digamos, están bien distantes entre la costa y lo que puede ser el Montevideo profundo, preocuparse sí por el tema de la marginación y de la pobreza. A mí me da la sensación de que todos, de alguna manera, los que vivimos más cerca de la costa, los que vivimos más del otro lado, los que vivimos en el medio, nos hemos acostumbrado y nos hemos paralizado en los últimos años ante la evidencia de que la pobreza crece y crece y crece y crece, y parecemos una sociedad, en un punto me parece que muy paralizada. La cercanía con esa realidad nos hace olvidarnos de ella, nos hace insensibilizarnos, y es alarmante. A mí la verdad que de la próxima intendencia me gustaría creer que esto va a ser un tema fundamental y que de alguna manera en esta sociedad con la espina dorsal paralizada se intentará hacer una especie de inserto de médula social. Eso me gustaría que ocurriera.
Sí. Bueno, la gente está en este ciclo electoral, ha reclamado fervorosamente, la ha premiado, me parece, muy claramente, a los políticos que le han dado señales de ser sensibles a sus problemas.
También lo premiaron a base, porque era parte del discurso cuando ganó, que después no hizo nada, pero era su discurso.
La gente reivindica claramente, demanda muy claramente
políticos que sean sensibles a sus problemas, que tengan orejas grandes para escuchar sus problemas. Yo creo que parte del éxito de la Reñaga tiene que ver con eso, que claramente el éxito de la izquierda tiene que ver con eso, y en particular el éxito del MPP es que logra transmitir esa idea, la idea de que ellos son sensibles a los problemas de la gente, ¿no? Y creo que ese es un atributo político muy importante, muy básico, para que funcione una democracia representativa, ¿no? Muy básico. En este momento, yo no digo que la izquierda tiene el monopolio, pero la izquierda es, frente a la opinión pública, la que más claramente logra transmitir esa idea de, bueno, escuchar a la gente.
El concepto plan de emergencia, digamos que fue medio, me parece que sí, por ese punto de vista.
Yo creo que para ir al tema que proponía Mercader, y bueno, él lo planteaba en términos de, bueno, aristocracia, o más bien, él decía cómo se está manejando en el debate público, ¿no? Entonces, bueno, en el debate público en este momento está manejado en términos de aristocracia versus intendentes cercanos al pueblo, o populistas. Yo desplazaría el asunto para otro plano, diría, bueno,
mira, a los políticos en general... Uno de Milton dice, la postulación de Rosadilla del MPP creo que causó un efecto en el Frente Amplio parecido a aquella tira de Mafalda, en donde había un cartel que decía el pueblo al poder, y Susanita reflexionaba, ¿para qué el pueblo al poder? ¿Para dejarlo lleno de cáscaras de naranja, restos de comida?
Bueno.
Es cierto que hay en toda la cultura uruguaya una visión aristocrática de la política, de la cual el Frente Amplio no es ajeno. Estoy seguro que si Rosadilla, en lugar de ser panadero, fuera un egresado universitario, otro sería el cantar. No deja de resultar paradójico cuando en el enorme Brasil el presidente es un mecánico torneo.
Pero yo no sé si va a caer mal.
Político el presidente.
Si va a caer mal, incluso en la interna del Frente. Yo quedé muy impresionado anoche mirándolo en un programa de televisión a Rosadilla, y es un poco como dice Mercader, ¿no? Se maneja con una solvencia. No es un panadero poco ilustrado o poco versado en cuestiones políticas, se maneja con una solvencia extraordinaria. Yo, para sintetizar, diría, en general a los políticos y en particular a los intendentes, yo creo que hay que pedirles capacidad política y capacidad técnica, las dos cosas, porque los problemas del mundo moderno son demasiado grandes y los problemas de la administración pública son demasiado delicados como para que los políticos se den el lujo de prescindir de conocimiento especializado. Pero al mismo tiempo se precisa capacidad política.
Sin duda.
Yo creo que Arana ha tenido, probablemente, ha estado más cerca del político versado técnicamente que del político con liderazgo, con capacidad de liderazgo político. Y uno lo ve al MPP en general, lo ve, y a Rosalina en particular, uno lo ve más cerca del político-político que del político amigo de incorporar el conocimiento especializado.
Sí.
Pero hasta que no gobierno no se sabrá.
Yo tengo ahí algún matiz respecto a lo que dice Garcés. Yo digo, en primer lugar, la izquierda no tiene, ni en el Uruguay ni en ninguna parte del mundo, el monopolio de la bondad o de la piedad o de la generosidad o de la solidaridad.
Pero reconoceme, Antonio, que la gente lo está viviendo de esa manera, ¿no?
Es posible. También es cierto, ¿qué es tener políticas sociales? Es hablar permanentemente de ellas, es pensar, a poner el acento siempre en la distribución, decir nosotros vamos a priorizar el vaso de leche y no el bache. Bueno, esa es una manera de ver las cosas. Si uno mira en la historia del Uruguay y en la historia de otros países, políticos que no han puesto el acento en la distribución y que no hacen gárgaras todos los días con el tema social, han puesto el acento en la producción, han planteado buenas políticas, políticas sanas, y han logrado mejores resultados. Entonces, no es aquel político que está permanentemente diciendo cuánto quiero a la gente y cuánto voy a hacer por los pobres quien logra más. Muchas veces hay políticos que, actuando de manera general, con otro tipo de ideas, consigue. Por eso digo, la izquierda no tiene el monopolio de la solidaridad.
Frente a la opinión pública, creo que la opinión pública, en realidad, si ha depositado tanta esperanza en la izquierda como lo ha hecho en esta elección, es básicamente porque ve en la izquierda sensibilidad a sus problemas. La gente decodifica así la actitud de la izquierda. Yo no sé si la izquierda después en el gobierno va a tener...
Pero, por ejemplo, los funcionarios públicos, que daría la impresión que en buena medida han votado por la izquierda. ¿Tú pensás que, por ejemplo, están votando por la izquierda por esa razón de generosidad y de solidaridad? Yo creo que no, que cuando se vota un partido hay una multiplicidad de factores.
Yo lo que creo que ha habido como... O sea, no nos olvidemos que, por ejemplo, Valle, en su primer año, fue enormemente popular. Enorme, casi como un año y pico, que era inclusive la popularidad que llegaba hasta gente que no había votado. Después algo pasó, que eso...
No pasó nada, eso es lo que
pasa. Va y viene. Yo creo que hoy, de pronto, sí hay una búsqueda por ese lado. Ahora, yo creo que una cosa que no quise dejar pasar es... Yo estoy de acuerdo con la idea de que en Uruguay los políticos sean una especie de rosquilla aristocrática. Creo que eso no es así. Creo que los políticos son bastante, es un sistema bastante abierto el nuestro. Cualquiera puede ir a un club, afiliarse a un partido. Vemos casos de gente que hace carreras políticas muy rápidas, sin tener ni alcurnia, ni apellido, ni ser de una familia patricia, ni tener título, ni nada que se parezca. Creo que hay que ver otros sistemas políticos, en el caso, por ejemplo, de otros partidos, en el caso de cercano de Chile, por ejemplo, por decir un ejemplo.
Si no tenés un PhD, no haces carrera.
Donde, claro, es muy difícil acceder, lleva muchísimo tiempo, el apellido cuesta mucho, etcétera. Y la otra cosa que quería apuntar es, yo creo que hay en la ciudadanía, hay como una, en este momento, un enorme desarrollo, una sintonía fina. Creo que sean en muchas partes del mundo. O sea, la gente se da cuenta de cosas que van más allá del mensaje. Yo creo que la gente se da cuenta de que ahora está, y más en una ciudad chica como la nuestra, que hasta las más pequeñas actitudes, los más pequeños gestos, o sea, que un político se para en un lugar y habla, bueno, ya se sabe, eso se llega trasciende. Y entonces creo que cuidar o descuidar esos detalles empieza a ser muy muy importante. El riesgo siempre también es la demagogia, lo decía Antonio, es cierto. No solo que dice señor, entrará en el reino de los cielos, y a veces bajo la bandera de la solidaridad, como vemos en el caso de la... En este otro tema, el caso del plebiscito del agua, supuestamente era un beneficio de la comunidad, y vemos que...
Ahora parece que es en perjuicio.
Dos cositas. Yo creo que hay gente que también se sintió, más allá de votar o no, identificada con esta idea que la izquierda supo manejar, no sé si la va a hacer bien o no, de pensar en los desposeídos, no porque ellos piensen atender a mis problemas, sino porque atenderán los problemas de esa gente que está ahí y que yo todos los días me cruzo con ellos, porque cuando salimos de acá y vamos hasta nuestras casas, que posiblemente nuestras casas estén todas del lado de la costa, nos cruzamos con un montón de gente, y a mí también me interesa que esa gente no tenga esos problemas, no me estoy preocupando por mí solamente. Y el otro tema es que a lo mejor el hecho de ser panadero le permite tener un conocimiento especial sobre la masa.
¿Puedo citar una carta
sobre las roscas?
También
sobre los ñoquis, incluso
repartir la torta. Hugo, que llama desde Durazno, dice que acá el Cacho Vidalín es un tipo de pueblo, un profesor nomás, y sin embargo fue intendente. Yo no soy votante de él, pero para todos los de Durazno, el Cacho es el Cacho. Habría que analizar estos casos, porque siempre tuvimos intendentes profesionales.
Sí, no, yo quería hacer mención, digo, de algo que roza este tema, pero leí una carta en el semanario Brecha, la semana pasada, en la sección de cartas, muy interesante, de un lector que decía, Uruguay, Montevideo, digamos, tiene el 13% de desempleo, ¿no? Y tiene, creo que 7.000 o 6.000 carritos, carritos de la basura, ¿no?, que andan por la calle. Dice, si extrapoláramos esto a una ciudad como Madrid, lo menciono porque hablamos de Montevideo y Madrid, en un país que tiene el 11 o el 12% de desempleo, nos daría que Madrid tiene que tener 26.000 carritos en las calles. Dice, yo he estado en Madrid, dice, no los he visto, ¿no? Digo, llevado a Buenos Aires tendría que haber 37.000 carritos, llevado a Londres 52.000 carritos, digo, entonces se pregunta y reflexiona el lector, digo, el tema de los carritos, y lo toco porque es un problema para el próximo intendente, ¿va a seguir así? Es decir, la idea es una política para terminar con el desempleo, el subempleo, ¿va a ser el de seguir incrementando el número de carritos? Porque digo, en todo caso sería una técnica que solo se emplea en Montevideo, como decía este lector de Brecha, que citaba no menos de 7 u 8 grandes ciudades de países que tienen incluso más desempleo que el nuestro.
En Buenos Aires hay mucho más que 37.000 carritos, porque a ver, hay que ir a las 6 de la tarde al microcentro y...
No hay carritos en microcentro.
El carrito es la forma, el problema es el contenido. Está lleno de gente sin el carrito, pero es lo mismo.
No, pero estoy hablando de carritos.
¿Pero qué es lo que preocupa? ¿Que el carrito circule por la ciudad? ¿Qué? ¿O que la gente no tenga trabajo?
No, estamos hablando de cosas distintas. Yo digo, este lector de Brecha lo que plantea es que si para atacar el desempleo, para terminar con el desempleo, recurrimos a los carritos, en otros países deberíamos ver miles y miles de carritos que no los ven.
¿Pero quién planteó atacar el desempleo recurriendo a los
carritos? Bueno, daría la impresión que sí, que son
alternativos.
Nadie planteó. Yo no lo vi en ningún titular, ni siquiera en la letra chica.
Yo creo que el tema de los carritos es un tema bueno para discutir, que creo que se puede hacer de muchos ángulos. Creo que hay... No necesariamente lo mejor para quienes viven de los carritos es el sistema actual. Hay muchas alternativas, aún manteniendo los carros, como puede ser tener lugares donde se centraliza la recolección para evitar otro tipo de problemas de tránsito, de seguridad, de una cantidad de cosas. Creo que es algo que se puede discutir, y creo que la intendencia está pensando en cosas.
Menos mal.
Por eso.
Claudia, que cada tanto nos escribe porque nos escucha desde Oxford, en el Reino Unido, dice, tener una autoridad que provenga de las clases trabajadoras de verdad sería una señal de salud de nuestra sociedad que otras sociedades solo pueden soñar. Aquí en Inglaterra el tema de las clases es todavía tan cerrado que lo de Lula presidente les produce una admiración muy grande. Minimizar ese tema y decir que la persona, aunque venga de origen humilde, es un político como cualquier otro, es no celebrar una flexibilidad de clases que, en mi opinión, es muy importante. Quizás lo sea para mí porque vengo del otro lado del millonete y sí tengo un doctorado.
Sí, en el caso de Lula, digo, para la querida corresponsal de Oxford, habría que recordarle que fue 4 veces candidato a la presidencia de Brasil y durante en 2/3 partes de su vida, un dirigente sindical. Digo, por supuesto, un trabajador, pero también un político nato, ¿no?